Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Empresability Radio. En esta ocasión me acompaña en esta cabina virtual Jaime Santibáñez. Jaime, ¿cómo estás?
Muy contento, Felipe. Pues estoy efectivamente un poco friolento, ¿verdad? Porque hace frío acá en la Ciudad de México, pero muy contento sobre todo porque tenemos un gran tema y una gran exposición.
Sí, por supuesto, pues estamos iniciando una nueva temporada de Empresability Radio. Jaime, estamos en estos primeros episodios de esta cuarta temporada, con la participación y la producción siempre importante de nuestros amigos de Stream Factory, parte de UTVM Network, que nos están ayudando con toda la producción digital de este episodio.
Oye, pues también hay que saludar a todos los que nos escuchan en, no solamente en México, sino en diversos países, ¿verdad?, del área iberoamericana. Solemos recibir inclusive correos de varias partes, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, en fin, para qué mencionar, no se nos vaya a pasar uno u otro país, y desde luego de España, de donde viene hoy a hablar con nosotros Jorge Illich Carpinteiro. ¿Qué te parece que le contamos al público un poquito acerca de Jorge Illich para que conozcan de quién se trata?
Por supuesto, Jaime.
Es mexicano, Felipe, tiene apellidos así muy especiales, pero es mexicano, nació en la Ciudad de México y estudió en la UNAM, en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él estudió la licenciatura en diseño industrial, tuve el gusto de conocerlo en aquellos años, y luego estudió también en México la maestría en economía, en el CIDE, el célebre Centro de Investigación y Docencia Económica, y después en España ya, en la UPB, en la Universidad Politécnica de Valencia, donde estudió máster en diseño, gestión y desarrollo de nuevos productos. Jorge se define a sí mismo en sus habilidades como un experto en negociación, en análisis y aprendizaje, temas de liderazgo, de toma de decisiones, en fin. Tiene un currículum tan amplio, Felipe, que si nos dedicamos a leerlo, nos llevaría el programa completo, te lo juro.
Claro que sí. Oye, Jaime, pues yo también quisiera resaltar dos puntos muy importantes de nuestro invitado, de su trayectoria y sobre todo de la visión y el enfoque, ¿no? Porque recordemos que este es un espacio de reflexión y de diálogo en torno a temas de sostenibilidad y responsabilidad social. Pues Jorge ha sido un convencido, y ya hablaste tú de su trayectoria profesional y de formación, pero Jorge ha tenido un trabajo muy importante también en el impulso de startups con impacto social desde el punto de vista de la responsabilidad social y la sostenibilidad, con una parte importante de su compromiso y su vocación de imprimir un propósito importante a su carrera. Entonces, creo que vamos a tener una conversación muy interesante, juntando todos estos elementos que reúne nuestro invitado: la parte tecnológica, la parte de startups, la parte de sostenibilidad, responsabilidad social, la tecnología que tanta sorpresa nos dio en este último año, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial y demás. Pero son aspectos que, si no los entendemos al servicio de la sociedad, al servicio de la persona, pierde mucho el sentido de lo que le da origen. Y es parte también de lo que, en esencia, nos comparte Jorge en esta ocasión, y seguramente en futuras ocasiones que tengamos la oportunidad de invitarlo a que nos hable de muchos otros temas que él maneja también.
Excelentemente bien dicho, Felipe, y creo que son varios temas que concurren en este podcast el día de hoy, y de una persona que además es prolífica y tiene muchísima versatilidad, como tú lo has mencionado ya. Es escritor también, a ver si nos platica un poco de su último libro que ya lanzó hace recientemente. Y bueno, pues qué más, ¿qué te parece si entramos con Jorge Illich Carpinteiro? Ya para no seguir leyendo cosas de la semblanza que es muy larga, que él mismo nos narre en los primeros dos minutos. Jorge, buenas tardes, por cierto, por aquí. Buenos días, buenas tardes, según estemos en qué lugar. Te saludamos con afecto. Y ¿qué nos cuentas, Jorge? ¿Cómo te sientes tú el día de hoy?
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Y Y para mí es con gran placer que asisto al día de hoy con dos personas que han sido inspiración para mí en mi trayecto profesional. A Jaime lo conozco desde hace muchos años, desde SEM, ser empresario mexicano hace muchos años, que es la base de Junior Achievement en México. Y con Jaime, pues ahí tuvimos un vínculo común que fue Arican, ¿no? Jaime me presentó a Arican y Arican me presentó a Juan. Entonces, bueno, pues ha habido ahí un vínculo que nos llevó a CEMEF y a trabajar muchas cosas y que al final del día pues nos ha puesto aquí. Entonces, muy contento de estar con ustedes, de reencontrarlos y tener esta oportunidad y agradecerles este espacio.
No, no, muchas gracias a ti, Jorge. Y de repente los años se pasan y nos encontramos. Nos encontramos hace algunas semanas, si mal no recuerdo, en un evento de Empresability en LinkedIn y nos dio mucho gusto verte aquí y ver que ya tienes una obra enorme, tanto profesional como hasta editorialmente. ¿Qué te parece si por ahí comienzas a decirnos rápido? Has hecho varios libros, ¿verdad? Y tienes uno muy reciente.
Sí, bueno, he publicado varios artículos. Continuamente estoy publicando artículos para varias revistas y todo, y en el último año me he dedicado a escribir un libro que justamente habla de lo que Juan estaba refiriendo hace unos momentos, que es el desenfrenado desarrollo tecnológico y la necesidad de involucrar a la sociedad para que controlemos, por un lado, ese desenfrenado desarrollo tecnológico, pero por otro lado, para que lo direccionemos hacia los temas que son realmente relevantes, ¿no? Hoy día, a pesar de que hemos avanzado mucho tecnológicamente, seguimos arrastrando problemas importantes, ¿no? De la sociedad, como el hambre, la salud, la educación y todos esos que hoy día están enmarcados como objetivos de desarrollo sostenible, que es incomprensible cómo, a pesar de nuestros avances tecnológicos, no existe una congruencia entre lo que invertimos en ese desarrollo tecnológico y lo que hemos evolucionado en resolver los problemas que considero son mucho más relevantes, ¿no? Entonces, es un ensayo y además de este ensayo de tocar esos temas, el libro pues me da un viaje por varias partes del mundo de empresas, emprendedores, tecnologías y otras iniciativas con las que me he encontrado en el mundo que están de alguna forma intentando crear una revolución en cómo hacemos las cosas y a dónde vamos, ¿no? El libro se llama La Próxima Gran Revolución, The Next Big Revolution. Y lo que pretende es eso, ¿no? Entender que la próxima revolución es ante todo humana y no tecnológica, como lo podríamos pensar. Y esa revolución humana es de entender quién somos y para dónde vamos, ¿no? Entonces, si no sabemos eso, difícilmente vamos a conseguir poner un rumbo a todo lo que hacemos, que hoy día, bueno, implica tecnología y muchas otras cosas, pero que eso nos está llevando también quizás a un lugar al donde no queremos ir y no estamos actuando de manera consciente y adecuada como sociedad. Entonces, va un poco por ahí y da suelta algunas herramientas de la parte de innovación, de gestión de propiedad intelectual, varias herramientas que ayudan a todos aquellos que estén de alguna forma involucrados en la parte tecnológica a encauzar mejor ese desarrollo tecnológico.
Muy interesante, porque no nada más hablas de una revolución en la parte humana, en la parte digital, sino que de alguna manera incorpora también la parte de la revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos años, a darle ese sentido humano, a darle ese sentido de propósito social, que es muy, muy interesante. Oye, Jorge, tratando de aterrizar un poquito este contexto que nos das con lo que seguramente ya nuestro público que nos está siguiendo también por Spotify y por YouTube, que tiene la oportunidad de ver el video, no nada más el audio del podcast, pues ya se enteró por ahí que Jorge es el CEO de un emprendimiento importante que se llama EatCloud. Platícanos un poquito qué es EatCloud y cómo se enfoca y se focaliza toda esta línea de pensamiento que traes con este emprendimiento.
Correcto. Bueno, pues hace un par de años atrás arranqué junto con otro socio un proyecto que se llama Futurity. Este proyecto Futurity está enfocado, es un ecosistema privado de apoyo a un emprendimiento científico tecnológico de impacto. Y lanzamos una convocatoria en México, específicamente en el sector agro. Identificamos alrededor de 150 tecnologías. Hoy día estamos trabajando con 47 tecnologías agrupadas en 4 empresas. Y una de estas empresas es EatCloud. Hoy estoy responsable de las operaciones. Soy el CEO de la compañía. Y desde aquí, desde Madrid, pues, me encargo de llevar toda la operación de Colombia a México. Y ahora estamos arrancando en Costa Rica, Chile, y espero que próximamente en Brasil, y los pilotos que estamos teniendo en España. Entonces, es una startup que está muy, es muy interesante porque identificó una oportunidad en todas las mermas que hay en el sector de alimentos. Hoy día se calcula que a nivel mundial estas mermas de alimentos o excedentes de alimentos representan alrededor de 2.500 millones de toneladas. Esto es mucha comida, daría para prácticamente alimentar los 900 millones de personas que hoy día sufren carencia alimentar. Y hemos estado trabajando en colocar una plataforma que sirve como puente entre las diversas empresas de todo el sector alimentos, que va desde agro, retail, distribución, horeca, CPGs, en fin, toda la cadena de producción, distribución y fabricación de alimentos, y los pone, esos excedentes que se generan ahí, los pone en contacto con el sector social, principalmente con los bancos de alimentos y a través de ellos con fundaciones y comunidades que atienden. Y esto nos permite pues, generar ahí beneficios para todos, ¿no? Por un lado, estamos alterando la forma como hasta ahora se venía haciendo esta logística y de esta forma dándoles mayor capacidad logística a los bancos de alimentos, por un lado. Y por otro lado, toda esta operación que nosotros estamos gestionando, le estamos convirtiendo en datos. Como saben, pues uno de los grandes desafíos en el mundo es poder tener datos confiables para tomar mejores decisiones. Y en el caso específico del desperdicio de alimentos, existen muy pocos datos, ¿no? Hay una carencia. Por ejemplo, uno de los últimos estudios que se hizo en Europa, de los 27 países que se analizaron, solamente 10 tenían datos, ¿no? Entonces, si esto pasa en Europa, pues podemos imaginar lo que sucede en el resto del mundo. Y es una gran carencia tener datos de ese desperdicio. Hoy día se cuantifica, o mejor dicho, se estima, pero no tenemos datos concretos. Entonces, nuestro objetivo es poder convertir en datos todo esto que se está generando, y de ahí extraemos datos de impacto social, datos de impacto ambiental, datos de impacto financiero, logísticos, en fin, diferentes datos, que después estos datos entregamos a nuestros clientes para que elaboren sus relatorios de ESG, de Environmental, Social and Governance, ¿no? Entonces, toda la parte de gestión de alimentos se hace de forma gratuita y es parte de nuestro impacto social, y sobrevivimos apalancamos la operación a través de vender estos datos a los clientes, que a su vez ellos utilizan para reducir el desperdicio, ¿no? Entonces, el proyecto inició en Colombia en medio de la pandemia, y hoy día, por ejemplo, uno de nuestros grandes clientes, que es Grupo Éxito, uno de los mayores retailers en Colombia, ha conseguido reducir el 52% su desperdicio de alimentos, ¿no? Y cuando comenzó a trabajar con la plataforma, distribuía de 52 tiendas, de sus 600 tiendas, porque no tenían los bancos la capacidad logística de atenderlos. Y hoy, gracias a este modelo que estamos implementando con eCloud, estamos atendiendo las 600 tiendas que ellos tienen. Entonces, estamos reduciendo su desperdicio, aumentando su capacidad de donación o de disposición de estos alimentos. Y con esto, pues, pretendemos hacer una mudanza en cómo funciona, en esa ineficiencia que existe en este sistema, ¿no?
Bueno, pues, magnífico. Definitivamente están impactando a uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes, los 17 son importantes, pero el objetivo ODS-2, que es el de hambre cero, tiene un impacto directo en la labor que ustedes están realizando, que yo en principio pensaba que tenía que ver como un modelo alternativo a los bancos de alimentos, pero como bien lo explicas, al contrario, esto está potenciando el trabajo de logístico y de toma de decisiones de los propios bancos de alimentos, pero no solamente de ellos, sino esto involucra, como bien decías, a los productores, a los retailers, a todos los que están dentro de la cadena de comercialización y de distribución de los alimentos.
Sí, hoy día, y por una cuestión de lógica, ¿no? El modelo en que los bancos de alimentos trabajan va muy encaminado a la eficiencia logística, es decir, poder recoger el menor número de lugares la mayor cantidad de alimento. Y desafortunadamente el gran desafío del desperdicio es todo lo contrario. En muchos lugares, pocas cantidades de alimento. Entonces, lo que nosotros estamos ayudando a los bancos de alimentos es a conseguir atender esas microdonaciones o ese micro rescate a través de la plataforma, de poder localizar el lugar y el momento justo donde se genera el desperdicio para poder ser atendido a través de la red social que sus propios bancos de alimentos tienen, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante. En México, Bamex es nuestro principal aliado, es de nuestro mayor interés fortalecer a Bamex, porque es parte de lo que de cómo entendemos que funciona nuestro modelo. En Colombia lo hacemos con Abaco, y así en cada territorio que estamos entrando, pues buscamos trabajar de la mano de esos bancos de alimentos que hoy día ya hacen una labor muy importante y consideramos relevante pues poder fortalecer las capacidades que ellos tienen, ¿no?
Claro, y además que en muchos países, como es el caso de México, se están organizando también los bancos de alimentos en redes, ¿no? Entonces, de una manera coordinada, en esto pues no hay competencia, sino hay una eficiencia en beneficio de todos, porque tienen finalmente atención y coberturas regionales que son muy importantes. ¿Qué te parece, Jaime, Jorge, si vamos a una pequeña pausa y regresamos, después de un pequeño corte con Jorge, a profundizar un poquito más sobre el impacto de esta iniciativa? También quisiera que Jorge nos diera un poquito su perspectiva, ¿no? De cuál es la problemática, cómo están diagnosticando esta problemática a nivel de la región y cuáles son los desafíos y las alternativas que ellos ven como expertos para la solución de este problema global tan importante como este del hambre y el desperdicio y la optimización de los alimentos, pero particularmente en nuestra región latinoamericana.
Pues vamos a una pausa para poder seguir platicando sobre este tema que efectivamente ofrece muchas aristas y muchos ángulos diversos muy importantes.
La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número uno, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina.
Pues ya estamos de vuelta en este interesante episodio, Jaime, de Empresarity Radio. Jorge, hablábamos hace un momento de todos los desafíos que implica el ODS número 2, el de la hambre cero, ¿no? Se habla, según datos de Naciones Unidas, de poco más de 690 millones de personas en el mundo que padecen de hambre. Tú nos hablabas también en el corte, ¿no? De un dato muy interesante, que los bancos de alimentos recuperan solamente el 1% de las mermas, ¿no? de alimentos. Entonces ahí el área de oportunidad es enorme, es importantísima. También se estima que aproximadamente 10 millones de personas al año se suman al número de personas que padecen de hambre, cuando nos decías en el primer bloque que hay en realidad alimento suficiente para poder satisfacer las necesidades mundiales, y es un tema de voluntad, es un tema logístico, es un tema de capacidad. ¿Cómo lo identifican ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico, la lectura que ustedes hacen de esta problemática?
Sí, hay un desafío muy grande en términos de dimensión y esto, como bien dices, hay algunos elementos que o complican o son necesarios que complementen para movilizar a las personas, ¿no? Por un lado, estos volúmenes que nosotros hablábamos están muy de la mano de aspectos como el que mencionaba antes del corte, que está muy disperso ese alimento. Es muy difícil llegar a todos los rincones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del agro, es muy difícil llegar a todos esos rincones en donde las cosechas no terminan por llegar por completo a las personas y es muy complejo recuperarlo, ¿no? Es mucho más fácil, por ejemplo, en los centros urbanos o en otras localidades con mayor capacidad logística, pero lo que tenemos como micro desperdicio, ¿no? Que el micro rescate es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos. Y aquí existen dos razones por las cuales existe ese desafío. Por un lado, por el costo logístico, pero por otro lado también porque a muchas de las pequeñas empresas, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros entendemos como la tiendita de la señora Lucha o el restaurante del señor Pedro, en fin, ese micronegocio a lo mejor le sobra un plato de sopa, ¿no? Y él dice, bueno, ¿yo para qué voy a poner a disposición este plato de sopa? La cantidad es tan poca que no importa, ¿quién importa? La cuestión es de que, pues, muchos de nosotros sabemos que hoy día estas microempresas, pues, son centenas, a veces millones, dependiendo de los países de los que estamos hablando, ocupan un volumen muy grande, ¿no? Representan un volumen muy grande, y aunque son pequeñas porciones de alimento, finalmente terminan por sumar millones. Entonces, ese es uno de los primeros desafíos. Primero, entender que cada kilo cuenta, y que no importa si me sobran dos manzanas o me sobra un plato de sopa, hay alguien a quien le puede hacer la diferencia. Si multiplicamos por, no sé, 100,000 establecimientos, son 100,000 platos de sopa. Y si lo multiplicamos por 365 días, pues es mucha comida la que estamos poniendo de lado porque pensamos que es poco. Y ese es el primer desafío, ¿no? Poder llegar a la sensibilidad de esas personas para que entiendan que todo cuenta y que todo nos podría ayudar a cumplir con este objetivo. Por otro lado, creo que también siempre hay una cierta complejidad en definir cuáles son los mecanismos que podrían ayudar a incentivar a las personas a que participen en esto, ¿no? Existen quienes piensan que debería de ser a través de punición, a través de colocar multas muy altas a quien se ha sorprendido colocando alimentos en la basura. Y existe quien piense que debe haber incentivos económicos para que las empresas coloquen a disposición esos alimentos. Sea o uno u otro camino, creo que más allá del trabajo que aún se tiene que hacer en América Latina en términos de implementar legislación que determine cuál es la forma adecuada de manejar estas mermas, ¿no? De direccionarlas y que ojalá que ese camino sea destinándolos hacia estas organizaciones que lo pueden después colocar a disposición de las personas que más lo necesitan. Es una vía que en la que también estamos atrasados, ¿no? Hoy comienzan a colocarse en Europa algunas leyes que ya colocan multas bastante altas a quien coloca estos alimentos en la basura. Comienza a haber también ya algunos estímulos. Y en América Latina comienza a hacerse algún trabajo, pero todavía vamos bastante, bastante atrás. Lo más importante es que independientemente de que sea necesario trabajar en este ámbito legal o normativo, pasa mucho, y nosotros lo sabemos, ¿no? Que pasa mucho por la mentalidad que los empresarios, los microempresarios y las personas en general toman en conciencia y en ética este aspecto para las decisiones que toman de dónde compro o qué hago con los alimentos que me sobran, qué hago con lo que no vendí. Todas estas decisiones que parecen simples y que a veces, repito, son desestimadas porque parecen que son pequeñas cantidades, es algo que nos gustaría mover, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes desafíos que vivimos en América Latina y en lo que hay que trabajar.
Y desde la perspectiva de ustedes como expertos, ¿por dónde ven las posibles soluciones? No solamente desde el punto de vista de ustedes como iniciativa, sino la participación, por ejemplo, estamos hablando en este espacio con a mucho público que está en empresas, ¿no? Empresas que de alguna manera, directa o indirectamente, tienen que ver con la cadena, digamos, de distribución, comercialización y producción de alimentos. Pero también hay mucha gente que está dentro de la parte social, de la parte de las organizaciones. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven en términos también de las acciones que pueden emprender? ¿Y cómo están haciendo ustedes esta conexión entre la necesidad y la capacidad tanto del sector privado como del sector social?
Sí. A ver, creo que uno de los grandes desafíos hoy día es el exceso de información, ¿no? Para nosotros es complejo, de alguna forma, conseguir alcanzar a todas las personas con lo que hacemos, comunicarles qué es lo que estamos haciendo. Agradecemos ese espacio, para nosotros es una oportunidad de difundirlo. Pero todavía hay mucha gente la que desconoce que existen alternativas. Nosotros no somos la única, hay diferentes. Nosotros somos una que propone un modelo muy específico que está muy vocacionado en la parte social. Cuando yo muchas veces me acerco a algunas empresas y les pregunto qué están haciendo con sus mermas, muchos de ellos no saben que ahí existen alternativas. La nuestra en particular, en la parte de la gestión, es gratuita incluso. Entonces, se quedan sorprendidos cuando saben que, por ejemplo, esta tecnología está disponible y de forma gratuita, ¿no? Entonces, un gran desafío es conseguir comunicar a las personas que estas soluciones existen, que están disponibles, que a veces son gratuitas, pero que definitivamente es a veces difícil llegar a todos los rincones donde nos gustaría estar presentes, ¿no? Ya sea que sean empresas o ya sea que sean asociaciones, bueno, pues nosotros siempre los ayudamos a subirse para hacer parte de nuestro ecosistema. Para todas las organizaciones sociales es completamente gratuito todo esto, la utilización de esto. Para las empresas, la puesta en disposición de los alimentos también es gratuita. Y como comentaba yo al inicio, nosotros lo que vivimos es de vender la información que resulta de esto, ¿no? Y que para muchas empresas es interesante, porque a partir de ahí, ellos pues entonces tienen información para hacer estos relatorios, para hacer marketing social, para hacer sus reportes de ESG, para hacer mejores prácticas en términos de procesos de compras, de producción, de fabricación. Y ahí es donde está ese camino, ¿no? Entonces, pues quien está aquí tiene la oportunidad de divulgar, de comentar, de hacer el boca a boca de, oye, ¿sabes qué es esta solución? Nosotros, por ejemplo, hoy día estamos trabajando con ganamos un concurso internacional con SAP, y es un concurso para buscar empresas de impacto social y lo ganamos el año pasado. Y SAP no tiene este problema, pero dice, yo atiendo muchos de mis clientes tienen este problema. Entonces, a mí me interesa llevar esto porque yo finalmente hago parte de la cadena. Entonces, aunque yo no manejo alimentos, yo sí que tengo clientes que manejan alimentos. Yo quiero que ustedes tengan esta solución en nuestro marketplace para que puedan desde SAP acceder a esta solución. Entonces, no importa si desde tu operación estás o no tanto lidiando con alimentos, pero todos tenemos o proveedores o clientes que manejan alimentos y creo que sensibilizarlos, ¿no? Hoy estamos lanzando una campaña para los jóvenes en donde les estamos pidiendo que cuestionen a las empresas en donde consumen alimentos, ya sea que los compran o restaurantes donde los consumen, simplemente que le pregunten, ¿no? Oigan, aquí qué hacen con lo que les sobra, ¿no? Aquí qué hacen con lo que no se vende. Creo que como todos somos consumidores, ¿no? Independientemente de que estemos en una empresa, todos somos consumidores, todos nos alimentamos. Y tenemos que comenzar a preguntarnos qué se hace con los alimentos que no se venden en los establecimientos donde yo estoy comprando.
Muy, muy, muy buena reflexión, Jorge, y creo que a muy buen tiempo. Yo les quería compartir, mira, hace muchos años, porque bueno, como sé, algunos ya tenemos algo de edad, y me acuerdo que sin existir concepto alguno de responsabilidad social ni de sostenibilidad, de los objetivos, los ODS, no nada, yo recuerdo que había una cadena muy conocida de hamburguesas que decía, bueno, yo no puedo destinar el resto de los alimentos que sobran, porque había la prédica, ¿no? Los deberías dar para la gente pobre, los deberías de dar para los que los necesitan. Decían, no, porque nuestra comida siempre tiene que estar en el primer nivel de calidad para todo el consumidor. Y si tú me pides que yo dé lo que sobra a uno que pasa por aquí, pues desde un punto de vista está lógico, pero desde el otro punto de vista no está de acuerdo con nuestra política. Esto es interesante y ahorita me saltó a la mente. Me imagino que esto ya se ha de haber arreglado porque esta cadena es sumamente prestigiosa en lo que se llama responsabilidad social, pero ¿cómo arreglan ustedes ese tipo o cómo arreglar ese tipo de situación en el que yo quiero contribuir? Y aquí alguna persona del público incluso nos puede decir o te puede preguntar, Jorge, ¿cómo podría contribuir directamente? ¿Y qué hacer cuando tienes el problema de que no es directo lo que tienes que dar o donar al donante? No sé.
Sí, hay muchos desafíos que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos restaurantes que tienen producto ya preparado y que es complicado entregarlo. O comedores industriales, muchas empresas de estas, y entonces hoy día hemos ideado diferentes mecanismos de entrega, ¿no? Desde bolsas Ziploc, desde recipientes reutilizables, desde un montón de cosas, soluciones que hemos ido ideando para conseguir alcanzar ese objetivo. Y te diría que mucho de esto pasa por la verdadera voluntad. Hoy día uno de nuestros principales clientes es una de estas cadenas que vende pollo a nivel internacional ya cocinado y que es muy conocida en el mundo. Y estamos atendiendo hoy día 50 de sus restaurantes, porque esos restaurantes tienen un equipo que les permite conservar el alimento en las condiciones necesarias para poder entregar, como tú decías, ¿no? Con la calidad que ellos les gustaría entregar el producto. Ellos tienen 170 restaurantes, 190 restaurantes. Hasta final de año, su objetivo es colocar estos equipos que son necesarios en más 30 restaurantes y para el próximo año en la totalidad de los restaurantes. Para que todos los restaurantes tengan este equipo que les permita conservar el alimento en excelentes condiciones para poderlo entregar también en excelentes condiciones. Entonces, es voluntad, es responsabilidad social, es querer hacer, es voluntad de querer hacer las cosas, ¿no? Muchas veces, afortunadamente, hoy día que estamos trabajando en México, nos encontramos con empresas que nos dicen, por ejemplo, de aceite o de harina, pues yo no tengo mermas, yo no tengo excedentes, pero me gustó lo que ustedes hacen, entonces, ok, voy a comenzar a subir mis productos a la plataforma. Ni siquiera se trata de si tú estás desperdiciando o estás desperdiciando, ¿no? Y por ejemplo, esta empresa de pollo nos dice, a mí no me interesa, o sea, te voy a comprar la data analítica porque es información para yo saber si realmente estamos, a cuántas personas estamos llegando, esto es importante para nosotros porque tenemos un programa ya estructurado en ese sentido, pero no es mi obsesión disminuir ese desperdicio porque finalmente yo sé que este alimento le está llegando a las personas que más lo necesitan, ¿no? Entonces, a ver, depende mucho de la visión y de la voluntad de las personas, ¿no?
Sí, por supuesto. Uno de los retos que veíamos y que te había la pregunta es un problema de voluntad, es un problema de capacidades, es un problema de información, de que y ya nos estás dando un panorama donde de alguna manera todo juega, ¿no? Y creo que aquí la participación de diferentes actores en alianza es fundamental, ¿no? Aquí también no hay que olvidar que también hay una responsabilidad importante de las autoridades, de los gobiernos, que también tienen que participar y que jugar un rol en esto, porque finalmente pues es un tema de seguridad nacional y de seguridad humana, ¿no? Para cualquiera de nuestros países. Hablabas tú también del problema de la dispersión de las comunidades, de las pequeñas comunidades, donde de repente hay una pequeña población que está muy distante una de otra, ¿no? Donde hay un pequeño productor de pera que tiene que llevar su producto a una ciudad intermedia, a una gran ciudad y todo para comercializarlo. Pero irónicamente, aunque es un productor, carece, o sea, forma parte de esta carencia alimentaria porque no, no tiene acceso a otros alimentos, ¿no? Entonces, anteriormente, pues hacía quizá un trueque, ¿no? Pero a lo mejor habría que entender cómo podría hacerse esa vía de voy, dejo mi producto y regreso con producto para la comunidad en la que estoy yo también viviendo, ¿no? Ese tema logístico, que a lo mejor en el caso de las grandes y medianas empresas es mucho más fácil de entenderlo, pero a ese nivel que no es ni siquiera de micro, sino es pulverizado, casi atómico, el desafío sigue siendo enorme.
No, totalmente. Y ahora que tocas este punto, ¿no? De la responsabilidad que tienen los gobiernos, bueno, pues nosotros entendemos que ante todo un gobierno tiene la principal responsabilidad del desarrollo, ¿no? Del territorio. Y el alimento, si bien es uno de los ODS más importantes, decíamos el número 2, la parte de alimentar le pega o afecta o interviene en muchos otros elementos importantes del desarrollo, ¿no? Afecta a la salud, ¿no? Nosotros sabemos que una persona mal alimentada pues tiene salud deficiente, afecta al desarrollo, ¿no? Cuando un niño en desnutrición o en alta desnutrición pasa desafortunadamente por esta situación, pues sus capacidades cognitivas no se desarrollan de la misma forma, llegan a perder hasta un 40% de esas capacidades cognitivas. Entonces, si nosotros pensamos que, no sé, en un país de América Latina es normal que un 20, un 30% de la población esté pasando por este nivel de carencia alimentaria y de desnutrición infantil, estamos hablando que entre un 30 y un 40% de la población está creciendo, está desarrollando con un 40% menos de capacidades cognitivas. ¿Qué significa esto? Significa que van a tener, cuando crezcan, menores oportunidades escolares, menores oportunidades laborales y menor contribución para el desarrollo de su país. Entonces, finalmente, si nosotros no entendemos que como sociedad estamos creando una laguna en donde finalmente nosotros tenemos que apalancar a una parte de la sociedad, porque no lo queremos hacer en una fase temprana, alimentando y dando lo que hoy día es nuestro excedente. Entonces estamos viviendo en una incongruencia, ¿no?, de nuestro sistema alimentario y nuestro sistema de valores, porque tenemos para alimentar a estas personas, no lo estamos haciendo, queremos que nuestro país se desarrolle, queremos que las personas estén más educadas, queremos un progreso, pero tenemos que encontrar los mecanismos que nos permitan crear esta estabilidad. Y el alimento, o direccionar este alimento que nos sobra como sociedad hacia estas personas, creo que es una respuesta con mucho power, ¿no?, para apalancar muchas cosas que hoy día arrastramos: salud, educación, desarrollo social, trabajo, equidad, en fin. Incluso llega a pegar en la equidad de género, ¿no? Porque no sabemos todas las dificultades que sufren las mujeres, las niñas, que no tienen acceso a alimento, en fin, porque después no van a tener oportunidades escolares, porque no van a tener oportunidades laborales, en fin, es una cadena que tenemos que romper. Entonces, no sé, creo que es muy relevante el tema, ¿no? Sí, es el tema de alimento, pero hay que entender que esto le pega realmente a todo, ¿no?
Claro. Oye, Jorge, ya para terminar siempre con la promesa de que nos aceptes una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta invitación para seguir conversando sobre estos temas tan importantes, que ojalá que no tuviéramos que hablar de ellos, pero es necesario ponerlos y reflexionar. Aquellas empresas, aquellas organizaciones, incluso, ¿por qué no decirlo?, también autoridades que estén interesadas en conocer lo que hace Claudio y cómo sumarse en sus respectivos países, incluso gente del público y todo, que a lo mejor quiera tener mayor información y explorar de qué manera puede llevar este programa a su localidad, a su país, a su región. ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cuál es la forma de poder incorporarse en esto? ¿Hay alguna restricción? Platícanos un poquito rápido de esto.
Gracias. No, pues nosotros estamos abiertos a todo, ¿no? La verdad es que lo que más pedimos es eso, que la gente se acerque, que tenga intención de participar y colaborar con nosotros, cuanto más mejor. Es muy simple. Bueno, voy a dar mi correo electrónico, pero basta ingresar a www.itcloud.com o a mi correo, que es jorge.carpintero@itcloud.com. Y contactarnos y estaremos muy contentos de poder sumarlos, ¿no? Nuestro modelo es un modelo ecosistémico. Sabemos que son es la única, es una vía, es una buena vía para hacer las cosas. Y eso significa que estamos buscando más aliados, más gente que se sume a esto para que esto pueda funcionar y dar mejores resultados para todos, ¿no?
Pues muchas gracias, Jorge. Mira, de todos modos, los datos los vamos a compartir cuando pasemos el podcast a publicar. Ya ponemos y agregamos esos datos con mucho gusto, porque como dice Felipe, no faltará quien diga, bueno, yo por dónde comienzo o a quién contacto, y hay que volverlo a señalar, ¿esto es para la región iberoamericana o para qué países se aplica?
A ver, nosotros hoy día estamos en México, Colombia, entrando en Chile, Costa Rica. Vamos a ir también a otros países en Centroamérica. Estamos arrancando también algunas conversiones en Brasil. Estamos haciendo pilotos en España y en Portugal. Pero estamos abiertos hacia cualquier territorio en donde nos estén escuchando, en donde quien tengan interés de llevarnos. Nosotros estamos súper abiertos a esto, ¿no? Creo que es el objetivo de todos. Es que esta situación solucione el mundo y nos estamos abiertos a colaborar en cualquier parte del mundo, ¿no?
O sea, yo puedo ser una persona que quiere cooperar, o que puedo ser una empresa que tiene deseo de cooperación, también dirigirse contigo. Pero también puedo ser un inversionista que en un momento dado quiera facilitar condiciones para la apertura de operaciones en alguna otra ciudad, otro país, también pudiera ser, y te contacta. O sea que, Felipe, pues muchos pueden participar en este tema, que por cierto, pues es todo un tema, porque mira, reduce el desperdicio de alimentos y con eso obviamente ataca los objetivos de desarrollo sostenible, los ayuda, combate el hambre, ayuda al medio ambiente. Este es un trabajo de sostenibilidad que puede extenderse incluso a beneficios económicos, financieros.
Por supuesto, estamos hablando de economía circular, finalmente en esencia es eso también, el aprovechamiento y el reaprovechamiento de los recursos es fundamental, ¿no?
Es un caso virtuoso de economía circular por todos lados. Así que qué interesante tema, Jorge, y qué bueno que has venido con nosotros el día de hoy a compartirlo. Y yo creo que, como dice Felipe, esto da para muchos podcasts más y muchas oportunidades más en Empresability, donde, por cierto, esperemos ya tenerte atrapado con nosotros en distintas versiones y posibilidades, en otros podcasts. Tenemos también publicaciones que salen y que nos gustaría tenerte ahí. Tenemos un congreso, ¿verdad, Felipe?, que se está armando ya para el mes de mayo.
Hay que invitar a nuestra gente a estar pendientes. Ya del 21 al 23 de mayo vamos a tener el 5º Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social. Ahí te invitamos, Jorge, que en esta ocasión, además de celebrar la 5ª edición, estamos impulsando un nuevo formato, un formato híbrido, donde tendremos ahora sí que un evento presencial, pero también multisede, Jaime. No solamente en la Ciudad de México, sino vamos a tener también subsedes en diferentes partes de la región, en España, por supuesto, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, por todos lados vamos a tener participación para que la gente pueda participar de manera directa. Los invitamos pues a que se registren y que también postulen casos o temas que quieran escuchar, y seguramente el tema del hambre y el aprovechamiento de los alimentos es un tema que tiene que estar presente.
Así que para ti, Jorge, que sé que estás apasionado en los temas de la responsabilidad social, Empresability está en tu camino y ojalá que te afilies lo más pronto. Por cierto, ingresa con nuestra gente a lacomunidad.empresability.org. Inscríbete, tenemos más de 3,000 ya participando, ¿no? Me parece, Felipe, es bastante gente que está entrando. Escriben algunos, interactúan con otros. Ahí se transmite también el podcast. Así que, bueno, también te estamos invitando aquí, no a alimentos, pero sí a muchas cosas importantes que tienen que ver con lo que haces tú.
Excelente. Ya hago parte, vamos a eso. Pero todos los que no hagan parte, por favor, súmense.
Okay, claro que pues, sí. ¿Cómo ves tú?
Bueno, pues muy bien, Jaime. Pues invitar a nuestro público a que nos siga escuchando, agradecerles. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero volverlo a reiterar nuestro agradecimiento porque el 2023 fue un año muy, muy especial para Empresability Radio. Ahí el reporte de Spotify que nos trajo nos arrojó resultados muy, muy importantes. Comentar que este formato también de los video podcast, porque lo iniciamos junto con Stream Factory TVM el año pasado, resultó todo un éxito y nuestro compromiso para seguirlo impulsando este año también, este año 2024. Y que nos escuchen pues en todas las plataformas, Jaime, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify, en todas las plataformas, incluso YouTube, LinkedIn. Ahí estamos presentes.
Ahí estamos y también mucho gracias a, como lo dijiste al principio de la transmisión, gracias a Stream Factory, que es amigos de siempre y siempre nos están ayudando para mejorar inclusive la transmisión, el audio, todo, el encuadre, todo. Muchas gracias, Grecia y Maidal y todos quienes están aquí en la cabina organizando los elementos de producción. Pues muchas gracias, Jorge. Estamos en contacto. Gracias, Felipe. Por uno más, ¿qué número de podcast es, Felipe?
No sé, pero es de los primeros de la cuarta temporada.
ya son tantos.
Más de 100, más de 120 episodios.
Ya 120 y tantos videos que ya ni nos acordamos bien, digo, podcast, maravillosa historia. Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Abrazo.